vamos a meternos en un tema que viene generando como mucho ruido, tiene que ver con este tratamiento ibuprofeno inhalado, que recuerden en la última conferencia que dio el gobernador de la provincia de Mendoza, se anunció la compra de unos cascos y además el comienzo de el uso de este tratamiento. Bueno, ¿qué ha pasado con el mismo? Nosotros nos hemos comunicado con Sergio Zaraco, él es médico de la universidad, magíster en toxicología, es experto en emergentología y medicina legal, miembro del Comité Científico de la Asociación Toxicológica Argentina y la Sociedad Iberoamericana de la Salud Ambiental, para que, bueno, charlemos este tema, que nos cuente cómo es el tratamiento, básicamente. ¿Cómo le va, Sergio? Bienvenido a Colectivo Nacional.
¿Qué tal? Buen día, un gusto. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, básicamente queríamos saber acerca de este tratamiento con ibuprofeno. ¿Qué implica? ¿De qué se trata?
Primero es de ver que todavía no tiene jerarquía de medicamento esta solución de ibuprofena inhalada. ¿Qué significa esto? Que es una nueva molécula derivado del ibuprofeno que conocemos todos para el tratamiento de los dolores, de la fiebre, pero se ha modificado esa molécula para que pueda ser nebulizada. Un ibuprofenato sódico es una solución hipertónica, es decir, que es mucho más concentrada que las concentraciones de nuestros líquidos biológicos. Eso ya genera algunos riesgos que puede hacer al hecho de ingresar al organismo. Y para que una nueva molécula, por una nueva vía de ingreso, para un nuevo uso, tiene que ser aprobada por los organismos competentes, y esto sucede en todo el mundo. Para Estados Unidos es la FDA, para Argentina es la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, que es el que autoriza si un nuevo producto tiene las condiciones de eficacia y seguridad probadas para la indicación que tiene. Una vez realizado eso, se autoriza el uso a nivel federal. Esta nueva molécula aún no cuenta con esa aprobación. Recién en la semana pasada, después de todo este tiempo, se ha hecho una presentación formal de quienes lo producen en Córdoba, y todavía está en evaluación de los comités.
¿Y por qué la provincia compra algo si no se puede usar?
Es que no lo venden, lo donan.
O sea que supuestamente no, el gobernador, chicos, por favor, busquemos el archivo, dijo que habíamos comprado estos cascos para inhalar que salían creo que 50 dólares cada uno, si no me equivoco.
Sí, los cascos tienen una indicación que es mejorar la saturación de oxígeno para los pacientes que están hipóxicos.
Ah, o sea que se están utilizando para otra cosa.
No, otro fin.
Bien.
Es para eso.
Perfecto.
El casco es cuando uno le pone la mascarita de oxígeno.
Sí.
O la bigotera, que son esos dos tubitos que entran a la nariz, le da un 30% de fracción de oxígeno.
Ajá.
Con la mascarita común, que ven habitualmente en las guardias o cuando alguien requiere oxígeno, eso da un 50% de saturación de oxígeno. Con otra máscara especial, con alto flujo de oxígeno, puede llegar al 90%. Con estos cascos, que son herméticos, que cierran en el cuello y que tienen una mayor presión, logra una saturación de oxígeno del 100%.
Ah,
o sea, es un procedimiento de una atmósfera enriquecida en oxígeno, que son un poquito parecidos, no lo mismo que las CARPAS, que por ahí vemos que le ponen a los niños cuando están con problemas respiratorios, los bebés.
Los alitos esos que son como circulares.
Unas carpitas que se ponen
sí.
en hospital cuando los niños se lo ponen en carpa de oxígeno para darle una atmósfera enriquecida de oxígeno. Cuando hay una baja saturación de oxígeno sanguínea, uno le enriquece la concentración ambiente. Estos cascos lo que hacen es enriquecer la concentración ambiente de oxígeno para estos pacientes que están saturando bajo, y es una de las complicaciones que sucede con el COVID. O sea, la indicación que tiene es enriquecer el oxígeno que se lo suministra.
Sergio, Cristian Ortega lo saluda. ¿Cómo le va? Le hago una consulta muy, muy puntual. Más allá de que la ANMAT todavía no ha dado la autorización para este tratamiento con ibuprofeno...
El ANMAT no da la autorización, ni si da la autorización. ¿Esto cómo funciona? Que es también por ahí lo que uno ve como confunde, ¿no? En algunas normas que uno lee en otras provincias. Cuando usted presenta un nuevo tratamiento, tiene que usted presentarse y demostrar la eficacia y seguridad. Y si no, demostrar que lo va a investigar. Hoy sucede con el plasma.
Okay.
El plasma no se hace en todas las instituciones, son aquellas que están inscritas en este estudio que se está realizando para demostrar si realmente es efectivo o no efectivo y si es seguro.
Bien. Bueno,
un ejemplo le doy. Sí. La hidroxicloroquina, que se hizo muy popular al principio, la promocionaban presidentes de distintos países, y que tuvo una gran empuje originado en Francia. Cuando esto se investigó, se hicieron estudios en Brasil, estudios en Estados Unidos, y se demostró que la hidroxicloroquina, más allá que no modificaba el pronóstico y la evolución de los enfermos por coronavirus, aumentaba la letalidad, porque producía graves problemas a nivel cardiológico. Por eso salió del espectro, porque no tenía esto. Se investigó y se estudió, pero se hizo una gran campaña desde lo político y no desde lo científico.
Correcto.
Que se demostró la eficacia y seguridad que no era tal.
Bueno, y
esto sucedió con otros retrovirales, por ejemplo.
Y en el
esto es lo que uno tiene que tener en cuenta.
Y en el caso puntual del ibuprofeno, en hospitales de la provincia de Mendoza, ¿se está utilizando como prueba, digamos, está haciendo prueba con este tratamiento?
Todavía no están presentados, esto es lo que le comentaba. La ANMAT tuvo que hacer un comunicado diciendo que todavía no presentaba. Cuando usted va a hacer una investigación, esto tiene un comité de bioética en donde se asegura las condiciones de estudio cumpliendo con tratados internacionales como el de Helsinki y demás, en donde uno tiene que tener las garantías de que se cumplen los principios bioéticos. Segundo, tiene que tener los estudios que demuestran que no pone en riesgo la salud de las personas por las características químicas propias.
Correcto.
Tercero, como en el mundo, se exige que tienen que tener un seguro civil. Por cualquier complicación que tenga el paciente, no vayan contra la institución ni contra el Estado, porque si tiene una complicación severa, tiene que tener la cobertura económica para poder resolver las complicaciones que pueda tener y la asistencia. Esto se exige para todo estudio, como hoy lo están haciendo las vacunas, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, hasta que va a la venta. Este producto todavía no inicia el control y está presentado en ANMAT recién la semana pasada para hacer este estudio. El hecho es que sociedades científicas, como la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, sociedad reconocida, o la Sociedad Argentina también, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y otros organismos científicos que lo único que están conformados del ámbito de la ciencia y no de otro interés que lo justifique, tiene que no ven como algo adecuado este tipo de tratamientos con productos que tienen características, por ejemplo, de la hiperosmolaridad, que pueden desencadenar, y ya se han observado en estos hechos cuando se han utilizado problemas de hiperreactividad bronquial con cuadros de tipo asmático, que pueden tener complicaciones en pacientes con trastornos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que tiene ciertas condiciones. Una cosa es cómo se comporta esa sustancia in vitro, en estudios celulares o localmente, y lo otro es cómo se comporta en el paciente. Por eso, lo que uno trata desde la ciencia es tratar de trabajar con los pasos que nos dan la seguridad para llegar a tratamientos que sean efectivos y que realmente el riesgo sea mucho menor al beneficio que aporte al paciente. Para llegar a esto hay que hacer todos estos pasos que están establecidos a nivel internacional y que se deben cumplir. Y el hecho es que a veces peligrosamente se generen falsas expectativas en búsqueda de una solución mágica que, más allá de tener algún beneficio o no, a veces puede tener complicaciones severas, como lo han explicado, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.
Bien, doctor, como siempre muy claro con esta explicación, es importante llevar esto, ¿no? Tranquilidad a la población entendiendo el contexto que se está viviendo, porque es como que, bueno, ante la situación de que se pierden la vida de los familiares, de seres queridos, uno como que intenta,
desesperadamente, claro.
Quiero plasma, quiero ibuprofeno, quiero cualquier cosa que me va a salir.
El plasma está en estudio, aún no ha demostrado que haya un cambio significativo en la evolución del paciente. Hay algunos que andan bien, en otros no produce alteraciones, hoy está en estudio para demostrar si realmente es efectivo. Hoy, ¿qué evidencia tenemos que es de alta utilidad? Uno es el suministro de oxígeno a alto flujo, por eso el hecho de los cascos o los tratamientos donde se les proporciona altas concentraciones de oxígeno, los cuidados de rotación del paciente, que esto también mejora la relación perfusión, ventilación pulmonar, que es lo que vemos que lo ponen boca abajo, de costado, boca arriba, las rotaciones en los pacientes, esto han mejorado. Y en los pacientes graves, no en los leves, sino en los graves, que necesitan ingreso a terapia intensiva, ha demostrado que disminuye la letalidad en más de un 20% el uso de corticoides. Pero en pacientes graves, porque en los leves y los moderados no hay cambios y pueden complicar más. O sea, no se recomienda tomar corticoides preventivos ni por las dudas ni en los que están leves. Pero sí en el paciente que requiere ingreso a terapia intensiva o requiere asistencia respiratoria, allí en esos pacientes que hay trabajos ya demostrados, publicados, que han pasado toda esta etapa, han demostrado que mejoran la evolución y disminuyen más de un 20% la letalidad. Esas son evidencias científicas, donde se estudian, se controlan, y que estos estudios, para que sean válidos, no solamente lo hace uno, son estudios que se han hecho en Francia, se han hecho en Argentina, se han hecho en Estados Unidos, se han hecho en Chile, en Brasil, y todos han llegado a resultados similares. Eso es cuando se valida un estudio, que se puede controlar y da la seguridad y la certeza que tenemos que tener. Y hay que tener mucho cuidado porque en la desesperación a veces podemos caer en estas situaciones que ya lo hemos estado viviendo, con la hidroxicloroquina más la azitromicina, que esa combinación aumentaba aún más la letalidad y hicieron decir a presidentes cosas sin este sustento. Por eso es importante apoyarse en las sociedades científicas que no tienen intereses económicos, sino que son instituciones integradas por profesionales que lo único que buscan es las bases científicas, que es lo que nos da la seguridad para que podamos construir una solución a los problemas que hoy estamos teniendo. Bien. Y saber que lo más efectivo que hoy tenemos es tratar de evitar la transmisión del virus, y si nos contagiamos, que sea una baja carga viral. Y eso lo logramos con tres aspectos.
A ver.
El uso permanente, que cuando estamos fuera de casa, del barbijo bien colocado, tiene que tapar la nariz y la boca. Estoy cansado de ver gente con la nariz al aire.
Sí.
No sirve eso porque hay una gran cantidad de receptores del virus en las mucosas nasales. Tiene que estar bien tapada la nariz y la boca. Estar en espacios bien ventilados, con buena circulación de aire, porque hoy sabemos que aeroliza, por eso está la certeza de que hay que usar barbijo. Y eso disminuye con espacios bien ventilados. Y tener cuidado ahora cuando empieza a hacer calor, no encerrarnos con aire acondicionado. Y tendremos que pasar calor, pero las ventanas abiertas, como pasábamos antes que tuviéramos los aire acondicionado.
Bien.
Pero son situaciones que tenemos que entender. O estamos cómodos.
Eso ya tendría que empezar con una difusión importante, ¿no? Porque se viene el verano y se desconoce esto que está usted diciendo. Se había dicho en los aviones y todo eso, pero sí una campaña más exhaustiva, ¿no? Dando conocimiento a la población de que esto, que el aire acondicionado no está bueno.
En la casa, si estoy solo, sí.
Sí,
si estoy en una habitación de un hotel, sí.
No, pero por ejemplo, acá nosotros estamos trabajando y evidentemente estamos con una distancia de más de 2 metros, creo, pero se viene el verano, entonces lo ideal sería no prender el aire acondicionado, básicamente.
Sí, porque eso genera circulación del aire. Yo puedo estar a 2 metros, pero esa corriente de aire me achica esa distancia.
Bien, claro. Perfecto. Mira,
eso hay trabajos publicados en restaurantes chinos, en restaurantes en Europa, que alguien que estaba infectado en una puerta del salón, pero en el lado de la corriente a favor, todos los que estaban en la línea donde barría ese aire se esparcía.
Bien.
Entonces, es simple. Ahí es donde tenemos que centrar. Un buen uso de barbijo de calidad, no una telita, sino un barbijo de doble o triple capa, que puede ser casero, que lo tengo que higienizar todos los días, mantenerlo en buenas condiciones de uso porque es un elemento de seguridad. La distancia de 2 metros, la higiene frecuente de manos, que es más importante que andar echando desinfectante en las paredes y en el piso, que ahí no está el riesgo, puede estar sobre el escritorio, pero sobre todo en las manos, mantener una buena higiene de manos. Y por supuesto, mantener bien ventiladas todas las áreas donde estamos. Hoy vemos que estas son prácticas que uno veía imágenes de cuando la tuberculosis era un gran problema que no tenía tratamiento, se daban clases al aire libre y se mantenían espacios bien ventilados y abiertos, que era la clave, porque también la tuberculosis se transmite por la misma vía que el coronavirus, por más que es una bacteria en el caso del bacilo. Bien. Pero estas son estrategias que ayudaron a contener estas infecciones hasta que tengamos una solución. Pero en tratamientos concretos, hoy a la fecha, a nivel internacional, tenemos la evidencia que la utilidad es lo que habíamos dicho, oxígeno alto flujo, la parte de kinesio respiratoria, y en pacientes críticos de terapia intensiva o que necesitan cuidados, el corticoide ha demostrado utilidad, pero en esos pacientes. En los leves agrava la situación o puede aparecer otras complicaciones, por eso es importante ir a las fuentes académicas y científicas para poder tener y no dejarse llevar por la desesperación o la necesidad de soluciones mágicas o milagrosas.
Doctor, muchísimas gracias por el contacto con la radio pública. Tenga buen día.
Al contrario. Hasta luego, buen día.
Bueno, era el doctor Sergio Zaracco, que explicaba muy claramente todas las recomendaciones que hay que tener a la hora de usar y prevenir el contagio, pero a la hora del contagio también todas las terapias que están autorizadas, que son autorizadas y que han sido probadas y que tienen un aval científico. Pese a la situación de que el ibuprofeno no está permitido, en el Hospital de Español, donde también hubo reclamos, adhirió al uso compasivo y se nebulizaron a 3 pacientes que obviamente lo hicieron bajo su consentimiento, porque al no ser una terapia que está permitida o probada, fue por el consentimiento de las personas, también entendiendo el hospital, ¿no?, la situación de vulnerabilidad, de desesperación de los pacientes. Pero está bueno estar bien informado con respecto a esto y atenti con el verano. Me parece que fue un datazo el tema del aire acondicionado, que se viene hablando, que uno lo va diciendo al pasar, pero ahora se viene el verano. Obviamente lo primero que hacemos es poner el aire acondicionado por las altas temperaturas de nuestra provincia, y ahí tenés un riesgo importante si vas a estar con mucha gente,
digamos.
Claro.
Sí,
incluso, viste que dijo, 2 personas.
Sí, sí.
La verdad que, atentí con eso. 9:00 a.m, 55 minutos.